Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Estamos aquí hasta las 2 en punto con toda la actualidad que genera este día. Hay un montón de cosas que contarle. Ya están los dos equipos sevillanos en el bombo de los 16avos de final de la Europa League. Además, los dos cumplieron como primeros de grupo. Vamos a analizar el triunfo del Sevilla ante el Krasnodar, un triunfo marcado indiscutiblemente por el tenso ambiente que rodeó al encuentro y ese grito unánime de la grada de "El Sevilla no se vende". Vamos a tratar también el partido, si se le puede llamar así, de ayer del Betis en Luxemburgo, en una pista de hielo. Lo más importante, el resultado y la clasificación también como primero de grupo. Ayer por la tarde, sorteo de la Copa del Rey y a la vuelta de la esquina, otra jornada de liga, casi nada.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Con la coordinación técnica de José Alberto Ceballos y con la producción de Carlos Martínez, estamos con toda la actualidad de este día, con un Betis que ha salido hace apenas 20 minutos desde Luxemburgo. Una huelga de controladores aéreos en Francia ha retrasado casi 2 horas el vuelo del Betis, que a esta hora ya le traslada hacia Barcelona, donde tiene previsto aterrizar en torno a las 2:15 de la tarde. Enseguida, en unos instantes, estaremos con nuestro enviado especial, con Andrés Ocaña, que nos ha dejado un mensaje en el contestador y nos ha contado la última hora del Betis de cara al fin de semana y también la resaca que nos ha dejado el encuentro de ayer. La principal noticia es que el Betis acaba primero de grupo en una brillantísima fase de la Europa League y que además no hubo lesionados que lamentar. Es decir, es una doble noticia excelente para el Betis, que se queda, recordemos, en Barcelona preparando el encuentro de Liga del próximo domingo a las 4:15 de la tarde ante el Real Club Deportivo Español. Enseguida escuchamos también a Joaquín. Acaba de hablar en el aeropuerto de Luxemburgo Joaquín Sánchez, el futbolista del Betis, que ha repasado el partido de ayer, lo que se le viene encima al Betis, posibilidades de cara al sorteo. Ha estado interesante el clásico canutazo que le ha dado a los enviados especiales, a los periodistas que han viajado con el Real Betis Balompié, y en tan solo un instante vamos a escuchar también qué ha dicho Joaquín de todo este asunto. Pero hay muchas preguntas que realizar en el día de hoy, muchas cosas que analizar. En el caso del Sevilla, hay que pararse a analizar que el equipo ganó y con brillantez y con contundencia al Krasnodar. A los 10 minutos tenía el partido resuelto con 2 goles de Ben Yedder. Luego un tanto de Banega en el arranque de la segunda mitad dejó el partido ya visto para sentencia. Pero esto ya presagiamos que podía ocurrir. Antes, en el descanso del partido y cuando ya el encuentro estaba prácticamente solventado con el 3-0 en el tramo final del encuentro, se escucharon gritos así en el Sánchez Pizjuán contra el palco. Gritos contra el palco, el Sevilla no se vende, unánime la respuesta del sevillismo. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos a hablar enseguida de fútbol, evidentemente, pero esto más o menos, conociendo a la afición del Sevilla, se podía presagiar que iba a ocurrir, después de el adelanto que ya tuvimos del lunes de los accionistas principales del club, pero lo de ayer fue unánime. La afición del Sevilla no quiere que el club se venda, que se ponga en manos de capital extranjero, y lógicamente la respuesta, una respuesta creo que inteligente en el sentido de que la afición del Sevilla supo en qué momento tenía que protestar y también en qué momentos tenía que animar, pero esto era más que previsible, que iba a ocurrir y que posiblemente solo sea el inicio de esta guerra, por así decirlo, que la grada del Sevilla ha iniciado contra lo que considera que no es una cuestión lógica ahora mismo, la venta del club.
Claro, claro que era algo esperado, ¿verdad? Es que, no sé, a mí me sorprende también que esto alguno no se lo esperara. Uh-huh. Después creo que vas a abrir un tiempo de opinión para valorar un poco toda la situación, pero a mí me parece que es posible, hay una parte, una corriente de opinión, lógicamente la cercana al actual Consejo de Administración, que dice que todo esto es desproporcionado porque ni siquiera hay venta, pero habría que plantearse qué es lo que ha hecho el club, qué es lo que han hecho los máximos accionistas para que aún ni siquiera con la venta firmada tengan este escándalo encima. O sea, la torpeza es de un nivel infinito. Uh-huh. No sé, no quiero extenderme, Oliva, pero el que pensara que se iba a celebrar la Junta General de Accionistas, allí iban a llegar los máximos accionistas, no iban a blindar el Sánchez Pizjuán, iban a deslizar que iban a vender, e incluso una consejera dice, yo vendo porque son mis acciones y haré con ellas lo que quieran, pues sí, pues lógicamente la reacción de la afición es huracanada. ¿Que llevan razón o no? Después lo analizaremos, pero la situación es que ahora mismo la fractura es total y absoluta, como ya comentábamos justo después de la Junta General de Acciones. Está la fractura, ojo, la fractura con los dirigentes, con el equipo está la gente enloquecida, porque aquí lo que la gente quiere es que el Sevilla gane.
Y además la gente ayer claro, diferenció entre una cosa y otra. Es decir, el arrope hacia el equipo es absoluto, pero que esta sintonía coral de toda una grada contra el Consejo de Administración, contra el presidente, que al final son los que están en esa primera línea ahora mismo. Evidentemente, de fondo están, no olvidemos esto, todos los accionistas con sus acciones delante dispuestas a venderlas. Todos, todos. Esto va a seguir acompañando cada partido al Sevilla, Esto creo que va a ser algo más o menos pues habitual, salvo que aquí aparezca el presidente del Sevilla y el discurso pueda variar o su mensaje les pueda llegar a la gente y realmente le pueda convencer de que, como siguen manteniendo dentro del Consejo de Administración, la venta no se ha producido, que ese paquete de acciones del 5,8 que está en manos de Sevillistas Unidos 2020 es reversible a cambio de un dinero, de unos 8 millones de euros, etcétera, etcétera, etcétera. Si logran convencer a la gente, perfecto. Pero a mí me parece que esto se les ha escapado de las manos,
Yo estoy muy confundido. Sinceramente, si me permite, voy a dejar de opinar y voy a intentar acumular datos, sensaciones y actuaciones. Porque
¿pero vas a dejar de opinar en serio?
De esto sí, durante un tiempo. Porque, vamos a ver, es que aquí llevan diciendo que el Sevilla se ha vendido un año y el club no lo para. Pues entonces, a partir de ahí, mire usted, es que llevan diciendo hace un año que el club está vendido y el club no lo para.
Bueno, entonces aquí el club ha fallado.
Claro. Por eso.
A la hora de que el discurso le llegue a su gente.
Exactamente. Y después.
Incluyamos la torpeza del lunes de no blindar terrenos como los del Sánchez Pizjuán y la Ciudad Deportiva, que se blindan solos.
Exactamente.
Es que realmente los terrenos de la Ciudad Deportiva y del Estadio Sánchez Pizjuán están blindados por sí solos. Sí. Sí, es una realidad.
Claro, es que yo creo que muchas veces se habla sin argumentos. No, es que el Sánchez Pizjuán, pero mire usted, ¿el Sánchez Pizjuán qué? Pero si el Sánchez Pizjuán no vale nada.
Sí.
Si es que el Sánchez Pizjuán no, ¿qué va a venir? ¿Una empresa que a poner un centro comercial ahí? Pero mire usted, pero eso ¿quién se lo cree? Eso, si es que el Sánchez Pizjuán, si es que ahí no se puede edificar. Igual que la Ciudad Deportiva, lo tienen que tendría que entrar el ayuntamiento de por medio. El ayuntamiento no va a entrar en, o sea, es que hay algunas cuestiones ahí, dependiendo de por dónde le metas mano al análisis, nos podemos extender. Y después hay otra, ¿no? O sea, aquí creo que muchos sevillistas, después de esto, habrán reflexionado y habrán dicho, bueno, ¿cómo he vendido yo mis acciones? Porque esa es otra, aquí todo el mundo se viste de dignidad.
La locura que ha habido, claro, de venta, o sea, de acciones.
O sea, esto habla
de los,
esto habla,
de los pequeños accionistas también, ¿eh?
Exactamente. Esto habla de la mentalidad, y ahí sí estoy de acuerdo con algún compañero, de la mentalidad del pelotazo, de la mentalidad analfabeta y cateta, de por conseguir 2.000 euros, pues quitarte todos los argumentos, porque aquel que ha vendido sus acciones, yo lo siento mucho, pero sus argumentos los ha perdido. Y todo mi respeto a aquellos que fueron a la Junta General de Accionistas diciendo, mire usted, es que yo tengo 100, 200 acciones y no las he vendido. Y yo ahí, ante esa gente, yo me cuadro. Pero es que aquí hay una cultura del pelotazo, una cultura de voy a trincar por aquí una cosita, otra cosita, 1.500, además, del pelotazo de tiesos, de 1.500, 2.000 euros. Y claro, esto es una bola que va creciendo, que va creciendo, y ahora hay una situación que vamos a ver quién es el que se salva.
De todas formas, habrá gente que habrá visto en esto una oportunidad, ¿no? De recuperar dinero, de...
Claro.
Es decir, que también... Claro, si al final esto acaba con el hecho de que los principales accionistas pueden vender las acciones y se van a llevar cada uno un dineral, pues el pequeño también pensará, bueno, yo por lo menos voy a pagar mi hipoteca, ¿no? Porque pues, ¿qué valor va a tener?
No, de hipoteca es decir, no paga.
Que esto es una bola. No, hay gente que tiene un paquetito, hay paquetitos de acciones que eran muy curiosos, ¿eh?
Sí, pero eso muchos de ellos no los han vendido.
Y otros sí.
Los que tenían
y
el otro paquetito.
Sí. Y otro
pues entonces, mire usted, entonces si usted ha vendido porque quiere pagar unas cosas, usted ha especulado con las acciones y esa especulación ha provocado esto. Es decir, que aquí hay que ser honesto con todo el mundo. Es decir, aquí viene un tipo y dice, mire usted, yo tengo 100 acciones. Y yo...
Estás opinando demasiado, ¿eh? Y eso que es acabas verdad. De anunciar que no ibas a opinar.
Lo dejo para después.
Es verdad. Pero luego verdad, vas a opinar, ¿o no? Prácticamente me has dicho, mira, no voy a opinar del asunto. Entonces
no,
me he quedado
a mí,
sin argumento. Digo, voy a tener que llamar a otro contertulio en el tiempo de debate. Pero te quiero
guardar. ¿A quién vas a llamar?
Voy a llamar a Fali Pineda, que es un clásico de los viernes. Y mira, te voy a dar una oportunidad luego de que opine. Te voy a abrir otra vez la puerta de la opinión.
Además me lleva llamando desde anoche que dice que quiere hablar sobre el tema. Digo, bueno,
perfecto.
Pues claro.
¿Te parece que lo abramos de nuevo luego? Que creo que es interesante, una vez lanzado un poco lo que es el debate que está encima de la mesa. Pues, luego vamos a retomar este asunto, con Fali Pineda, todo el
perfecto.
Asunto que envuelve al Sevilla, pero vamos a hablar también, si te parece, de fútbol.
Claro.
Y si le parece a los oyentes, que seguro están ávidos por conocer lo que se nos viene encima el fin de semana y sobre todo las consecuencias de la jornada de ayer. Los dos equipos están clasificados como primeros. Y ya conocemos posibles rivales. Los dos van a estar en el bombo 1. Ahí también está el Valencia, que en cualquier caso no les podría tocar por ser un equipo español. Y Sevilla y Betis, por ejemplo, evitan a equipos como el Arsenal, el Chelsea, el Benfica, el Inter, el Nápoles. Todos esos equipos los evitan. Los que le pueden tocar del bombo número 2, en el caso del Betis, tan solo un equipo no le puede tocar, que es el equipo que estaba en su grupo, Olympiacos, no le puede tocar al Betis. En el caso del Sevilla, no le puede tocar el Krasnodar. A partir de ahí, posibles rivales del Sevilla y del Betis en el sorteo del próximo lunes en Lyon, 1:00 p.m. en Lyon. Tendremos la posibilidad de escucharlo en directo en COPE más Sevilla, porque nos va a coincidir con nuestra programación local. Posibles rivales: Brujas, Fenerbahce, Galatasaray, dos turcos, Lazio, Sporting de Lisboa, de Portugal, Shakhtar Donetsk, Zurich, Glasgow, Victoria Pilsen de la República Checa, Rennes de Francia, Rapid de Viena, Bate Borisov de Bielorrusia, Malmö y Sparta de Praga. Hombre, lo más complicado puede venir por el lado de un enfrentamiento con la Lazio de Italia, Shakhtar Donetsk, Sporting de Portugal. Esto es lo más duro, aunque los dos equipos sevillanos en teoría son favoritos ante cualquiera de estos rivales para pasar de ronda. Vamos a escuchar lo que nos ha dejado nuestro contestador Andrés Ocaña, nuestro compañero, antes de volar hacia Barcelona, porque nos ha dejado el siguiente contestador en el... contestador de COPE más Sevilla, y enseguida vamos a escuchar lo que nos ha dicho Andrés Ocaña antes de volar hacia Barcelona. Mientras, una valoración de Quique Setién sobre el sorteo, sobre preferencias y sobre hasta dónde quiere que llegue su equipo. Quique Setién.
Me ha dado tiempo a verlo todo, ¿eh? La verdad es que lo ideal es que no nos toque un equipo donde en febrero que tengamos que ir a jugar en unas condiciones como las de hoy, ¿no? Porque esto, a este nivel ya de fútbol, de la exigencia que hay, no debería dos equipos jugar en estas condiciones. Este partido se podía haber jugado me parece que fue en la segunda jornada, haber cambiado perfectamente, porque hoy con no lesionarse era suficiente, ¿no? Y nos estamos jugando mucho como para haber sufrido hoy alguna lesión importante, ¿no? Ha habido varias caídas, incluso jugadores de ellos que se podían haber hecho daño, y nuestras también. Y la realidad es que no tengo una preferencia clara. Supongo que hay que enfrentarse a grandes equipos si uno quiere seguir superando eliminatorias y llegar a la final, ¿no?
Del partido de ayer hay poco que analizar, porque el partido fue un encuentro jugado en una pista de hielo, literalmente. En la expedición del Betis no acababan de entender cómo el día anterior el césped en entrenamiento estaba razonablemente bien. un poquito blando, pero bien. Y ayer el césped estaba francamente mal, había muchas placas de hielo y el hecho de mantenerse en equilibrio ya era un logro para los futbolistas del Betis. Vamos, que futbolísticamente pocos análisis se pueden hacer del partido del Betis anoche ante el Dudelange, más allá del punto obtenido y que esto sirve después de la sorprendente derrota del Milán 3-1 ante Olympiacos, que deja fuera al Milán de la Europa League, y el hecho de que el Betis sea primero, creo que son las principales conclusiones que se pueden extraer del partido, porque, insisto, pararse a hacer análisis futbolístico global del partido de ayer del Betis o individuales de determinados futbolistas creo que es absurdo y creo que no sería razonable ni justo hacerlo, porque, insisto, de lo de ayer lo mejor era que el partido pasara lo más rápido posible, que no cayera lesionado ningún jugador y volver de Luxemburgo, como está haciendo la expedición del Betis a esta hora de la tarde hacia Barcelona para afrontar el partido del domingo. La queja la dejó Fedal, el central del Betis, que después del partido era muy duro con la UEFA.
Un partido complicado, ¿no? Sabíamos que no iba a ser nada fácil y, bueno, como todo el mundo ha visto, es lamentable que la UEFA permita que se pueda jugar en estas condiciones, pero nosotros hemos intentado adaptarnos desde el primer momento, ¿no? No quedaba otra. Pero sabiendo cómo estaba el campo, pues parecía una pista de patinaje y las condiciones son lamentables para jugar. Aún así el equipo lo ha intentado y lo ha dado todo. Y, bueno, una pena no haber podido ganar, que nos hubiera gustado ganar.
Y a esta hora de la tarde, 1:20, con la expedición del Betis volando, vamos a escuchar lo que ha dicho hace tan solo un instante, justo antes de nuestro programa, estaba a punto de salir la expedición del Betis. Vamos a rescatar lo que ha dicho Joaquín. Siempre interesante escuchar al capitán del Betis, a Joaquín Sánchez, que ha atendido a los enviados especiales a Luxemburgo, entre ellos a nuestro compañero Andrés Ocaña. Y este es el balance que ha hecho Joaquín Sánchez sobre el partido de ayer, lo que se le viene encima al Betis el próximo domingo ante el Español, preferencias de cara al sorteo del próximo lunes, momento del equipo, sorteo de Copa. Este es el canutazo de Joaquín, lo que ha comentado antes de partir hacia Barcelona, en el aeropuerto de Luxemburgo.
Clasificación hecha y ahora a esperar rival. ¿Qué te gustaría, Joaquín? Decía ayer Setién que el frío no.
Hombre, el frío es bastante incómodo, ya lo pudimos comprar ayer. Pero bueno, ya cuando pasa la primera fase de cualquier rival es difícil y bueno, está claro que el objetivo primordial era pasar. Viendo las dificultades de ayer como primero de grupo, pues tiene aún mucho más mérito. Pero bueno, ya te digo que contento y bueno, nosotros con la mente puesta en que quien nos toque, pues va a ser otra ilusión más, ¿no?
Habéis visto ya, bueno, que el Betis ha dado el nivel, ha hecho una clasificación, quitando el empate de ayer, pero con las circunstancias del partido brillante. ¿Da que pensar de que el equipo puede hacer algo bonito en esta competición, Joaquín?
Bueno, como he dicho antes, el objetivo era pasar como primero de grupo, viendo cómo se ha dado la primera fase. Y bueno, vuelvo a repetir que la intención y el objetivo pues es seguir ilusionado con la misma humildad y sabiendo que bueno, que esto es muy largo, pero que bueno, convencido de que podemos hacer un buen campeonato en este sentido y bueno, ya te digo, con la ilusión de que podamos seguir disfrutando de esta competición tan bonita, ¿no? Creo que en la primera fase hemos disfrutado mucho ante rivales muy difíciles como Milán y Olympiacos. Y bueno, y pasando como primero de grupo, que no es fácil, ¿no?
Oye, del partido de ayer decía Fedal una cosa, que era una vergüenza que se hubiese jugado en esas circunstancias, casi que no podíais manteneros en pie, ¿no? Lo pasasteis mal, ¿no?
Sí, yo no he jugado nunca así, no he jugado con mucho, incluso con mucho más frío, pero el campo era, bueno, es que no, era impracticable, prácticamente ya era un mérito mantenerte en pie, bueno, ya lo viste, y prácticamente las bandas, era imposible jugar por las bandas porque es que no se podía, ¿no? Desgraciadamente es triste porque jugar en este tipo de campo, en estas condiciones, hombre, sinceramente no, en una competición como UEFA, el nivel que tiene, pues bueno, hay que muchas veces hay que tomar medidas, incluso bueno, sabiendo que en este tiempo ahora, en este mes que estamos, pues sabiendo que puede ser mucho frío, que las condiciones del campo pues puede ser prácticamente, pues bueno, nula para jugar, pues había que tomar medidas antes de jugar un partido así, ¿no? Porque la verdad es que desgraciadamente nosotros jugamos con mucha ilusión este tipo de partidos en una competición tan bonita como UEFA y te encuentras este tipo de campo que ya hicimos con mantenernos en pie y lo más importante es que no se lesionara a nadie.
Medidas como estar pendiente del campo, ¿no? A ver qué hacen con el campo, si lo cuidan, si no lo cuidan.
Claro, y claro, ¿no? Y también, pues oye, sabiendo que en mes de diciembre, pues Luxemburgo hace este tipo de frío y puede ser que el campo esté congelado, pues oye, buscaros o poner este partido primero y no tener que jugar en estas condiciones, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente hemos tenido que jugar en esas condiciones y ya te digo, como he dicho antes, lo más importante para nosotros, sabiendo que el objetivo estaba cumplido y queríamos quedar primero del grupo, pues después que no se lesionara nada y que nadie y que no hubiera ningún percance mayor, ¿no?
Oye, ahí conocíamos el sorteo de la Copa del Rey, ha tocado la Real Sociedad al Betis. No sé si es bueno, si es malo que se haya jugado hace muy poquito contra ellos, si eso ayuda, que la ida también se juegue en casa. ¿Qué te parece?
Bueno, la Real Sociedad, ya lo vimos en Liga, es un rival muy fuerte a tener en cuenta. Creo que es un equipo que juega muy bien a fútbol, ya nos puso las cosas muy complicadas en casa, sacamos el partido adelante con mucha dificultad y bueno, va a ser un rival muy a tener en cuenta y bueno, hay que ir con pie de plomo sabiendo que vamos a tener enfrente un rival en condiciones, ¿no?
¿Tú eres de los que prefieres jugar la ida en casa como ha tocado o te gustaría rematar esa eliminatoria al revés, Joaquín?
Bueno, me da un poco igual, Caña, sinceramente te lo digo. Sabiendo que el equipo atraviesa un buen momento y que es un rival pues bonito para poder competir y sabiendo que lo vamos a tener muy difícil, pues bueno, yo soy de los que piensa que si el equipo está, como he dicho antes, en el nivel que está y compitiendo de esta manera, yo creo que vamos a tener nuestras opciones independientemente de que juguemos primero en casa y después fuera o primero fuera y la vuelta en casa, ¿no?
Vaya Perú, ¿no?
¿El domingo cómo lo ves? Ante el Español, perdón.
Ya que se están quedando la oreja, perdón ahí.
¿El domingo cómo lo ves?
El domingo complicado. Español, pues verdad que no atraviesa un buen momento con los últimos resultados, pero es un rival siempre difícil en casa, ¿no? Nosotros llegamos a un buen momento, pero bueno, nosotros tenemos que afianzarnos ahí arriba con un buen partido el domingo y está claro que bueno, que también es un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles. No, la tranquilidad nuestra, pues bueno, que estamos en un buen momento, estamos sacando los partidos adelante y vamos a intentar de eso, ¿no? De colocarnos ahí arriba antes de que termine el año y bueno, y afianzarnos de alguna manera, pues sabiendo que vamos a tener enfrente un rival complicado como es el Español, ¿no?
Esto es lo que comentaba Joaquín justo antes de partir la expedición hacia Barcelona, donde insistimos, tiene que aterrizar a las 2:15 de la tarde. ¿Tienes confirmado, Víctor, que Andrés va en el avión?
Hombre, lo he escuchado, ¿no? Además le ha dicho Joaquín Ocaña,
sí,
¿no?
Sí, y
él,
sí.
Eso le pone a él muy contento, ¿no? Que Joaquín lo llama él por su nombre, ¿no? Yo creo que sí, ¿no?
¿Y el Quantum, sabe si vienes con él, el aparato? Si lo
el
trae de
Quantum
vuelta.
De momento anoche no lo perdió. Pero me ha asustado al principio, querido, sí, José Manuel, porque como el querido compañero de Radio Sevilla, Florencio Ordóñez, le gusta acaparar,
sí,
las
iniciar
entrevistas.
Iniciar él la entrevista.
Sí. Ha hecho como 5 preguntas consecutivas sin dejar los compañeros. Digo, cuidado que Ocaña se ha quedado dormido, ¿eh? Pero luego ya ha aparecido, ya ha me quedo más tranquilo.
Ha aparecido Alberto, ¿nos ha dejado algo al final el contestador Andrés Ocaña? Andrés.
Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Víctor y Oliva, como le gusta decir a Víctor, aquí dejamos el mensaje en el contestador automático de la cadena COPE, de COPE más Sevilla, en un momento en el que estamos pues prácticamente llegando a Barcelona con la expedición del Real Betis Balompié, que ya va camino a Barcelona, donde se van a quedar los jugadores mientras el resto continuamos para Sevilla. Hay que recordar que, por ejemplo, vuelven los chavales de la cantera, Dani Rebollo, Jaime Garijo y Roberto Abreu, y que los jugadores que no vinieron convocados para este partido, como Canales, Lo Celso y Mandy, que lo cierto es que bueno, van a ser fundamentales para el partido del domingo ante el Español, se incorporan directamente esta tarde con la expedición. Mucho frío, como le gusta decir también a Víctor, hemos dejado en Luxemburgo, y un viaje un poco alterado por la huelga de controladores aéreos que ha habido en Francia y que ha hecho que nos retrasemos un poquito en la salida. En torno a lo de ayer, pues sobre todo hay alegría por la clasificación como primero de grupo y ya se está empezando a especular con los posibles rivales que pueden tocar. Lo que quiere evitar el Betis a toda costa es que le toquen el sorteo del lunes, por ejemplo, un Shakhtar Donetsk, un Bate Borisov o un Krasnodar, equipos donde haya que hacer un desplazamiento largo, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que se van a acumular en esa fecha, pero con toda la ilusión del mundo puestos en estos 16avos de final de la Europa League. Del partido de ayer, pues cierta decepción, no hay que ocultarlo, por el resultado final ante un equipo que no había sumado ni un punto en esta fase de grupos, pero desde luego el clamor general es que ocurrió algo muy extraño con el estado del terreno de juego. El día antes la hierba del Josi Bartel había sido cubierta con una lona cuando llegaron a entrenar los jugadores a las 7:45, 8 de la tarde. Estaba en perfectas condiciones para la práctica del fútbol y entrenaron sin ningún tipo de problema, y nadie se explica cómo esa lona fue descubierta horas antes del partido oficial ante el Dudelange, lo que provocó que hubiera una capa de escarcha bastante importante, una capa de hielo que prácticamente les impedía en mantenerse de pie. Hubo críticas que vamos a escuchar de Quique Setién, el entrenador del Betis, también de Zuhair Fedal, que llegó a decir que era una vergüenza que la UEFA permitiera jugar en un estadio así, y de otros jugadores como Joaquín, con el que hemos estado charlando esta misma mañana antes de subir al avión. Joaquín, que se ha referido a eso, al estado del terreno de juego, al partido de Liga del domingo ante el Español, y con el que hemos valorado también el enfrentamiento de Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Ojo, porque en el Betis consideran que la eliminatoria está muy abierta, que prácticamente no hay un favorito y que aunque se le ganó en Liga al equipo de Garitano, lo cierto es que dejó muy buenas sensaciones en el Benito Villamarín y le creó una infinidad de problemas al conjunto verde y blanco. Por lo tanto, hay alegría moderada después del resultado de ayer. Lo que sí es una alegría tremenda de que no se haya lesionado nadie en un estadio que, como os digo, era impracticable para la práctica del fútbol, y a la espera de llegar a Barcelona. El plan: entrena esta tarde el equipo a las 7 aproximadamente y mañana a las 4:15, repito, ya con la presencia desde esta tarde de Canales, de Mandy y de Lo Celso. Y ya hablaremos, bueno, del nivel de algunos jugadores, claro que sí, que ayer tuvieron que dar un paso al frente, como puede ser el caso de Inui, de otros jugadores que como Loren, que tuvo varias ocasiones y que no fue capaz de materializarlas, aunque participó mucho. De nuevo, lo que le imprimió Sergio León en punta, por ejemplo, al Betis, que parece que en estos momentos es el delantero más fresco, y hay de todo lo que se analiza en un futbolista en el día de ayer es relativo por el estado del campo, pero el Betis por lo menos primero de grupo y con la alegría en la expedición de estar esperando ya el sorteo del lunes. Un abrazo a todos, compañeros.
Un abrazo, Andrés, un abrazo. Andrés, que va sentado al lado de Florencio, ¿eh, Víctor? Eso está confirmado, ¿eh? Me acaban de confirmar, sí, que va sentado al lado de Florencio, sí, y ahí sí están los dos en esa disputa que mantienen, sí, para liderar la información del Real Betis Balompié.
La verdad es que están dando los dos un viaje, sí, con el tema del frío.
Bueno, y además da la impresión que llevan un mes fuera.
Sí, sí, la verdad es que cada vez que Ocaña y Florencio viajan, más o menos lo convierte en una especie, ¿sí?, de viaje eterno. Pero además, en la noticia, ¿hace mucho frío? Pues claro, sí, Andrés, sí, Ocaña, sí, es que es Luxemburgo y mes de diciembre, no va a ir usted en bermudas, ¿no?
Sí, sí, es que en todas las crónicas decir que hay 0 grados, muy bien, ¿no? Ya, claro, ya lo sabemos, ¿no?
Ya lo sabemos.
En fin, pues está Andrés Ocaña con la expedición del Betis volando a esta hora de la tarde desde Luxemburgo a Barcelona, y el plan ya lo saben: 7 de la tarde entreno ya en Barcelona, 4:15 mañana también entreno en la previa del partido ante el Español, que es el domingo, 4:15, con el retorno de Canales, Lo Celso y Mandy. Evidentemente volverá a haber un montón de cambios y volverá el Betis y Quique Setién a tirar del 11 tipo, de un 11 titular, para afrontar un partido también importante de peso para seguir metido y apretar aún más la zona europea, la zona de la Liga de los puestos europeos. Hasta aquí la información del Betis. Si hay cualquier novedad y Andrés Ocaña aterriza antes de las 2 de la tarde, el vuelo va un poquito más deprisa, estaremos con nuestro compañero ya desde el aeropuerto de Barcelona. Nos vamos a meter ya a analizar el partido de anoche del Sevilla, lo futbolístico como no, y también todo el ambiente que rodeó al encuentro. Pero, como siempre, está aquí Pilar Burgos, que es nuestra responsable de redes sociales. Hola, Pilar. ¿Qué
tal?
Hola,
muy buenas tardes, Oliva.
¿Todo bien controlado en las redes
sociales?
Todo
controladísimo.
Muy bien. Pero vienes a contarme algo, ¿no?
Sí. Porque en el Parque Pica te están esperando. Repuestos para coches, comidas de empresa, compras de última hora o incluso una nueva moto. Ve a conocerlos a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla. Busques lo que busques, encuéntralo en el Parque Empresarial Carretera Amarilla. Más información en www.parquepica.com. Todo el que va, pica.
Todo el que va, pica. Todo el que va, pica. Tú también, Víctor, si te das, sí, un paseo, no, también picas.
No, yo no, bueno, sí. Bueno.
Hombre, el Parque Pica es un, sí, sitio que hay que ir.
Sí, sí, eso sí, por supuesto.
Al Parque Pica sí que vas.
Tú sabes que yo...
Oh, y
sí,
picas.
Sí, hombre, claro, efectivamente. De todas formas, es curioso porque cuando yo hago el programa, la señorita Burgos no quiere leer estas recomendaciones, no, como no, usted sí.
Sí, no te me ponga celoso a esta hora de la tarde, Víctor.
Víctor, te prometo que la próxima vez te leeré a ti también.
Magnífico.
¿Vale?
Ya veremos. 1:34.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Tienes el fin de lleno de planes? Pídete un Cabify. ¿Sabes lo que te cuesta? Vas con tu radio y tu agüita. Y ahora puedes pagar en efectivo. A golpe de tra-tra. La ciudad es tuya. Nosotros te llevamos.
Si buscas el lugar ideal para tu comida de Navidad, Restaurante Bolonia es una de las opciones más sugerentes del momento. En pleno centro de la Cartuja tienes múltiples opciones de menú para grupos desde 25 euros. Sabores únicos, productos de primera y una elaboración tradicional. Restaurante Bolonia, en el edificio Expo. Reservas y más información en boloniarestaurante.com.
En Forferry Móvil tenemos preparados tus reyes. Del 5 al 28 de diciembre liquidamos 35 unidades de vehículos seminuevos y kilómetro cero de toda la gama Ford. No te quedes sin cumplir tu sueño. Forferry Móvil lo hace realidad. Recuerda, solo 35 unidades del 5 al 28 de diciembre. Precios irrepetibles. No compres sin visitarnos. Forferry Móvil, líderes en atención al cliente.
En la sidrería, pescados y mariscos del Cantábrico, carnes, faves de la tierra, toda la variedad de quesos de las montañas de Asturias y, cómo no, la mejor sidra. En la sidrería, menús adaptados a tu cartera. La sidrería, edificio Principado, en Bermujos, entre Multifactory y Mega Ocio. Teléfono 955-723784. La sidrería, paraíso natural en Bermujos.
Otro semáforo en rojo. Ese grupo de universitarios que me miran. Y aquel ejecutivo, el de la ventana, también me mira. Incluso esa señora que cruza no me quita el ojo de encima. ¿Qué mirarán todos?
Nuevas Honda Forza 125 y Forza 300. Esperadas por muchos, admiradas por todos.
Descúbrelas en Andaluza de Motocicletas, concesionario exclusivo Honda en Sevilla. Edificio Vilaser, Polígono Calonge.
1:36 de la tarde, la cita es del fin de semana, Carlitos Martínez, Parque Pica, es tu lugar, es que me insiste Carmen Navas, al Parque Pica, es buen plan para mañana sábado, como el fútbol lo tenemos el domingo, mañana nos damos un paseito por el Parque Pica, ¿te parece?
Pues sí, José Manuel, perfecto.
Pilar le toca ir esta tarde, porque la agenda no se lo permite mañana y estará esta tarde, pero ahí estaremos, en el Parque Pica, querida Carmen Navas, que hace posible junto a todo el equipo comercial que a esta hora de la tarde muchos los sean los anunciantes que quieren estar aquí en Deportes COPE Sevilla. Goza de buena salud el programa, sí señor. ¿Sigues por ahí, no, Víctor? Vamos a hablar de fútbol, claro. Si te parece también, ¿no?
Sí,
de fútbol,
sí,
y luego vamos a retomar, como no, con nuestro compañero Fali Pineda, en nuestro tramo final, todo sí, lo que envuelve ahora mismo la situación social del Sevilla. Pero, indiscutiblemente, había un partido de fútbol, además, un partido que era tremendo, tremendo. Imagínate con el ambiente que había, imagínense si las cosas no llegan a ir bien para el Sevilla, pero el equipo lo encaró bien, el equipo está cada vez mejor. Este entrenador le está sacando un rendimiento tremendo a esta plantilla, está incorporando cada vez a más jugadores, le han encontrado un sitio a Promes, le están encontrando un sitio a Roque Mesa ayer por delante de los dos centrocampistas del Mudo y de Banega, y poco a poco él está consiguiendo rescatar a jugadores que parecían absolutamente olvidados para la causa e irrecuperables. Y ayer el Sevilla en 10 minutos tenía el partido liquidado con los dos goles de Ben Yedder, Víctor.
Muy bien. Es que no puedo decir nada más que cosas positivas del entrenador. Es que el entrenador está recuperando a Roque Mesa con ese cambio táctico que ha hecho, que es poner a Banega por delante de la defensa, que yo creo que ahí es donde Banega le gusta jugar.
El sitio de 5, sí.
Sí,
y no es corado a un lado ni no, de media punta.
Y porque además ve el fútbol de cara, no sí, tiene que jugar de espalda, y ahí es donde le gusta jugar, y luego pone por delante a Roque Mesa para que corra, ¿no? Para que corra y que, para que le sirva al bueno, que es Banega. Y la verdad es que Roque Mesa ha mejorado. Y eso es mérito del entrenador. El entrenador, un jugador con...
Ha pasado de restarle al equipo, claro, porque le restaba, bueno, a ser un futbolista aprovechable.
A día de hoy ha recuperado a Roque Mesa, uh-huh, está metiendo a Madú
y a Muriel.
Y ha recuperado a Promes y con Muriel lo está intentando.
Ahora, perdón, he dicho Muriel. Sí. Promes, perdón.
Con Muriel lo está intentando. Milagro ya. Pero eso ya parece más de Harry Potter ya es muy difícil. Ahora bien, el Sevilla, yo veo al equipo con una solidez. Hay un...
muy fiable, ¿verdad?
Navas, Escudero, Vanega, el Mudo Vázquez, los dos delanteros, Sarabia que se incorpora ahora, un once titular, lo veo muy, muy, muy fiable y además con una ambición y con unas ganas de ir a ganar. Y creo que todo lo que se está, todo lo que está rodeando al club no puede despistar lo más mínimo al señor Caparró, que desde aquí creo que hay que decirle que fiche usted, señor Caparró, dele usted a este entrenador 3 jugadores de categoría en el mercado de invierno para conseguir algo importante. Porque
pero 3 jugadores equipo... no van a ser, ¿eh? Y esto es información, ¿eh? Que pues, le pueden hacer falta 2 y 3, si son buenos, pues les pueden hacer falta un equipo un montón, ¿no? Pero me da la impresión que aquí va a venir 1 o 2 como mucho y...
Pues me parece un error. Me parece un error porque creo que el Sevilla va a llegar a Navidades... Fíjate, ¿no? Si tiene un poquito de suerte, pues no sé si puede... Va a depender el partido del domingo, recuperar el liderato vivo en todas las competiciones. Y ojo al mes de enero y febrero, ¿eh?
Yo donde sigo viendo, perdona, Víctor, una carencia, ¿sí?, importante es atrás. Creo, claro, que atrás necesita un elemento, claro, pero un elemento de peso. Pero luego es verdad, Vanega, Mudo, si realmente se confirman las recuperaciones de Amadou y Roque Mesa, ahí ya hay 4 futbolistas que te pueden valer. Los carrileros parecen bastante bien cubiertos. Arriba tienes 2 delanteros enchufadísimos, especialmente Ben Yedder, ¿no? Que es un futbolista que cada partido que pasa está mejor, con mayor clarividencia delante de la portería, está enorme. Y yo creo que atrás es donde están fijando el tiro, en intentar firmar algo atrás, pero me da la impresión que poco más, salvo que, oye, conozcan a Nolito y a Muriel y arriba puedan cambiar algún cromo, ¿no?
Bueno, esto es una...
Que creo que solo va a venir algo para la parte de atrás, Víctor.
Claro, esa es la información.
La información, sí.
En
sí,
mi
sí.
opinión.
¿Harían falta cuántos más?
3 jugadores. Mi
opinión. ¿Me puedes describir las demarcaciones, por favor?
Sí, te lo voy a explicar. Mira, mi opinión es que en enero ya se ha visto todo el mundo. O sea, en enero no puede estar todavía el entrenador dando oportunidades. Y hay jugadores que están absolutamente fuera, como es el caso de Nolito, como es el caso de Muriel. Y Arana está ahí, que no termina de arrancar. Y después Promes, al que vosotros lo estáis elogiando mucho, pero en la posición de lateral derecho. Es decir, me falta un delantero. Claro, si Prome tiene que jugar de lateral derecho, hay 3 laterales derechos. 3. Navas, Alex Vidal y Prome. A mí, al equipo, ojo, desde mi nivel de exigencia, ante la posibilidad de que el Sevilla haga algo importante este año, le hace falta un central, le hace falta el sustituto de Gonalons, que iba a ser casi titular en este Sevilla, y le hace falta arriba un delantero tipo, no digo pero tipo Portu, o sea, un delantero tipo media punta que pueda jugar por todo el amplio ataque, por la derecha, por la izquierda, alguien que pueda jugar en la media punta, que puede jugar como segunda punta, que ayude a Andrés Silva y a Vendedé.
O sea, un cambio de cromos en el ataque, un, claro, central y falta un tercero.
Tres jugadores, pero si es que además estamos... Mira, atrás estamos de acuerdo que falta uno, ¿no?
Sí.
Estamos de acuerdo, ¿no? Porque es que estamos de acuerdo. Sergi Gómez se caía ayer. Hace falta un central de garantía en el centro del campo. Ahora estáis todos muy emocionados con Roque Mesa, pero yo creo que hace falta un centrocampista que pueda sustituir en un momento determinado a Vanega y a Franco Vázquez, porque el mes de enero y el mes de febrero es tremendo. Y creo que arriba hace falta alguien de ataque, porque en el momento que no está Sarabia, tiene que jugar Ben Yedder y André Silva. Para...
¡Qué barbaridad! 3 jugadores.
¿Y quién se cuela por ahí?
¡Buenos días, señores! Qué alegría más
pero
grande.
Bueno, pero esto cómo se puede dejar, Alberto Ceballos, cómo puedes dejar la puerta abierta de la antena. Imagínate que no es Fali Pineda el que está al teléfono y es otra persona, ¿no?
Y
entra o es Caparró o una persona. Víctor, vete ya, hombre, que te calles,
bueno,
y tal.
Sí,
no, pues ha cogido a Alberto Ceballos y ha dejado la línea de teléfono abierta y se nos ha colado en mitad del debate,
claro,
Fali Pineda.
Buenas tardes.
Claro, tú entras en casa, ¿no? Tú entras como en tu casa aquí, ¿no?
Efectivamente,
los viernes, ¿no?
Es como si fuera mi casa, vamos. Y además me gusta que Víctor, que es una persona que lo tiene todo tan controlado, se haya quedado levemente sorprendido por mi intervención.
Sí, de vez en cuando, esta sorpresa. La vida es una sorpresa continua.
Continua, sí.
Bueno, pues no te pongas a pensar, Víctor, no te pongas a pensar, por favor.
Claro, no me saques esa filosofía porque claro,
entonces ya empieza a decir que si el portal de Belén, que si las luces de Navidad, las comidas
y las comidas navideñas. Y yo estoy desde ayer obsesión con la pista de patinaje del Prado de San Sebastián. La pista de hielo. O sea, yo no sé qué cultura de hielo y de nieve hay en Sevilla para montar una pista de patinaje.
Por favor, pueden reconducir ustedes la tertulia, por favor, y el debate. Vamos al fútbol, que estaba Fali, y ahora voy contigo en la necesidad de tres jugadores. Yo decía que en el Sevilla piensan que va a venir o que hay que buscar un central y que si arriba pueden cambiar algún cromo, darle salida a Muriel Nolito, un futbolista más arriba. ¿Tú piensas como Víctor que tres jugadores o eres más real y viendo lo que hay y analizando la plantilla te quedas en menos? ¿O en más? No lo sé.
Pues en este caso estoy de acuerdo con mi querido Víctor, además daría hasta nombre. Es decir, yo creo que el Sevilla necesita lo que hizo hace dos temporadas. Necesita un Lenglet, necesita un Jovetic y un jugador que entre por la izquierda, que mejore Arana. Eso es mi opinión.
Que mejore Arana, la idea que tienen en el club está esperar a ver si se pone a tiro y económicamente en condiciones la operación de Alberto Moreno, que termina contrato en el Liverpool.
Para ya incluirlo de cara
ahora, si
vuelta.
Esa operación se puede incluir ya y se puede desbloquear con el Liverpool, que está pidiendo alguna compensación y tal en enero, eso lo vamos a ver ahora cuando se abra el mercado, pues, que no es descartable, ¿no? Esa opción.
Pero sí que está muy claro,
Ideal para el sistema de
Machín. Sí, para el carril, sí.
Es que está muy claro. Ojo, desde el nivel de exigencia que a nosotros nos gusta poner, ¿no? Porque creemos que el Sevilla tiene capacidad para eso. Creo que ya en el mes de diciembre tenemos una radiografía hecha perfectamente de lo que le falta al equipo. Además, ellos también lo saben.
Y Promes en la izquierda, como me apunta Escalera, es decir, antes de buscar otro futbolista, si realmente la operación de Alberto Moreno. Es que me da la impresión que este jugador, donde puede jugar es ahí, en los espacios y en los carriles. Derecho o izquierda, ¿no? Pero creo que no tiene otra demarcación en este sistema. Este jugador, como segunda punta, ayer fueron 15 minutos y con un equipo que estaba ya entregado, y creo que no toca la pelota arriba.
Promes que no la toca.
Arriba, ¿eh?
Sí, pero 20 millones para que juegue Carrilero, ¿no?
Entiendo que la apuesta no era por un carrilero, era por un tío de 20 millones de euros. Ahora bien, si tienes que sacarle rendimiento así, pues antes eso de que no te aporte, a que no te aporte nada, ¿no?
Pero sería un mal menor, ¿no? O sea, para mí ahora de momento sí, pero 20 millones para jugar de carrilero, ¿no? Arriba, donde tiene que este futbolista, pues tendrá que adaptarse y tendrá que mostrar de una vez por todas su valor.
Correcto.
Es que es mucho dinero, ¿no?, para jugar de carrilero.
Sí, estamos.
No, y además, si lo pones, que falta otro, faltan dos arriba. Promes y otro.
Antes de ir al asunto social y al tenso ambiente que rodea al Sevilla después de los últimos acontecimientos, de fútbol, ¿algún apunte que quieras hacer de lo de anoche del Sevilla, más allá del asunto de mercado invernal?
Me sigue, de verdad, pues, digamos que sorprendiendo de manera muy grata la competitividad del Sevilla. Es un equipo realmente...
Lo hecho que parece, ¿no?, ya a estas alturas, ¿no?
Extraordinario. Y como siempre, no sé, nos gusta poner algún pero, no sé hasta cuándo van a aguantar futbolistas como Vanega, Vázquez. O sea, es que entiendo que hay que reforzar el equipo, entiendo que hay que dar un poquito más, porque por ejemplo el mes de enero que tiene el Sevilla va a ser horrible en cuanto
enero y
a
febrero,
febrero
que las eliminatorias de Copa se enlazan con las de Europa League,
efectivamente, además con rivales complicadísimos, en fin, pero indiscutiblemente cuando ve a ese equipo, ve a futbolistas como Ben Yedder, como Vanega, como Vázquez jugando al fútbol realmente a un nivel extraordinario y con una solvencia que está a la altura de pocos equipos, pero creo también, como ya he dicho, que mantener ese ritmo con tan pocos jugadores o con los jugadores, digamos, justos, ¿no? 14, 15 jugadores, para tanto no le va a dar. Pero bueno, también digo, solo a añadir que el Sevilla me sorprende y su competitividad es excelente.
Además da la impresión, viendo el equipo en el campo, que el equipo es solidario, que hay feeling entre los jugadores, que el equipo funciona como eso, como un equipo, y creo que esa es la mano, ¿no?, que le está aportando el entrenador. que es un tipo que está demostrando ser un entrenador con muchos recursos y con un discurso que seguro que le llega a los futbolistas, porque enchufar de esa manera al Mudo, a Banega, a todos los jugadores, a la parte de atrás, a Carrizo, hacer que Sergi Gómez aparezca en la foto del error lo mínimo posible, que Promes te pueda jugar en un carril, sacar este rendimiento de Ben Yedder, porque Ben Yedder era un goleador y sus goles estaban ahí cada año, pero es que este Ben Yedder está mejorado.
Sí, sobre hay dos aspectos que me están de verdad sorprendiendo mucho en el caso de Ben Yedder. Una es su capacidad de trabajo, ¿sí? Porque eso yo creo que es mano de entrenador, porque el futbolista ha avanzado positivamente en esa faceta, y después lo veo rapidísimo, con una potencia en 10-15 metros en el arranque que antes no la tenía. Eso, si es trabajado y es producto de que los técnicos han trabajado determinadas cuestiones físicas, pues no han hecho sino mejorar las prestaciones de un delantero que ahora mismo, y alguno me vaya a decir que soy un exagerado, pero es que cada día me recuerda más a futbolistas tipo Agüero, así de esos pequeñitos, con un tren inferior fuerte que se mete en el área, que sabe aguantar los centrales.
Sí, muy, muy explosivo, ¿no? En esos explosivo, últimos metros,
sí,
¿no?
Sí, de verdad que me está, bueno, me está confirmando con nuevas virtudes que estamos ahora mismo ante unos mejores delanteros de Europa, sin duda.
Vamos a escuchar al entrenador. Evidentemente el entrenador habló de fútbol, de lo que había conseguido su equipo, pero también se le preguntó, y con esto vamos a enlazar ya con el asunto social que se estaba viviendo, el ambiente tenso que se vivió antes en el descanso del partido y en el tramo final del mismo, las protestas de la gente, la clara postura por parte de la afición absolutamente contraria a la venta del club. Y precisamente Carlos Martínez le preguntaron a Machín por este asunto, la afición, cómo lo había visto y tal.
Sí, bueno, antes escuchábamos al entrenador del líder del grupo F y ahora escuchamos al del grupo J. Bueno, Pablo Machín lo que hablaba de la afición es que durante ellos ya estaban avisados de manera interna dentro del club, y durante el partido animó el Sevilla, que la afición era soberana y que al principio y al final pues mostraron su descontento, que deportivamente él es únicamente entrenador y no se tiene que meter en esto. Escuchamos las palabras de Pablo Machín, que califica a la afición de 10.
Sinceramente no ha pasado nada que no estuviéramos, bueno, avisados, digamos. Yo he hablado con los futbolistas. Tenía súper claro, como aquí os dije en la rueda previa, que nuestra afición tenía muy claro que donde la necesitábamos era a partir del pitido del árbitro ayudando al equipo, y es lo que han hecho. Luego, pues también el público es soberano, es libre y se puede manifestar, pero siempre lo han hecho antes de que rodara el balón, y luego las circunstancias del partido han hecho que al final, muy al final, pues también volvieran un poco a manifestarse fuera de lo que es el juego. A partir de ahí, por mi parte, creo que los dos hemos estado muy bien, creo que el equipo se ha comportado como se tenía que comportar y la afición también nos ha ayudado, así que una vez más un 10 y que sigamos juntos esta andadura y en liga también, por supuesto.
Claro, el entrenador no quiere que este que él está construyendo con los jugadores se pueda estropear por este ambiente que posiblemente siga rodeando al equipo, salvo que aquí haya movimientos que hagan convencer de lo contrario a la afición. He escuchado al principio, y ahora evidentemente vamos a retomar también en este tiempo de opinión, más opiniones de Víctor Fernández, le he escuchado al principio, pero también te quiero escuchar a ti, Fali. Tu opinión sobre todo esto, lo vivido ayer, y la situación en la que entra ahora, a partir de este instante, el equipo y el ambiente que puede rodear al Sevilla. Y que ya rodea, Fali.
Sí, hombre, lógicamente yo creo que es un ambiente que podía... No debe sorprendernos, que responde, bueno, a los tiempos que corren, a una afición muy, como todas las aficiones, muy identificada con su equipo, en un equipo que, como el Sevilla, y una entidad que va en éxito y que parece que en un corto periodo de tiempo va a cambiar de dueños. Yo creo que es un proceso lógico en la vida de las entidades, y lo que sí me molesta y me chirría es esta especie de clima un poco cercano, no sé, a la coacción y casi al linchamiento de los actuales dirigentes del Sevilla. Creo, de verdad, que están en todo su derecho para vender las acciones, que ellos marcarán los plazos para hacerlo, y que desgraciadamente en el fútbol actual las aficiones y los socios no tienen mucho que decir. Lamento ser tan crudo, pero estamos...
Bueno, es un punto de vista muy correcto también, ¿eh?
O sea, es decir, los principales accionistas, claro que tienen derecho a hacerlo. Ahora, claro. ¿Es este el club? ¿Se da esta por la naturaleza de su afición, por cómo se ha construido este Sevilla hasta la fecha? Siempre en la vida hay un miedo siempre a lo desconocido. Eso lo tiene el ser humano de por sí. Y también creo que aquí cuadra en esta situación, ¿no? Hay un miedo evidente a lo desconocido. Pero ¿realmente creéis que estas circunstancias se dan para un club como el Sevilla sea vendido?
Como cualquier otro club, como cualquier otra entidad que navega en el éxito y que es apetecible para grandes inversores. Es la ley de la vida.
No, si apetecible para grandes inversores es seguro. Otra cosa es que los accionistas principales digan para adelante, venga.
Pues están en todo su derecho. Uh-huh. Y yo creo que son los mismos accionistas que han tenido al club en los últimos 12 años entre los mejores de Europa, hasta tal punto que lo han colocado sexto. Y creo que, bueno, que yo sé que es pedir demasiado y que la gente es libre de hacer lo que quiera y que el sevillista, el socio, el accionista tiene absoluta libertad de expresión para protestar, pero no para coaccionar ni para incitar a la violencia contra estos señores. Eso es lo que yo creo. Y creo también que si se produce el traspaso de las acciones, pues aquí vendrá otro dueño y el sevillista seguirá siendo sevillista y seguirá animando a su equipo y seguirá estando contento cuando esté bien y seguirá pitándole al palco al que esté cuando se encuentre mal. No creo en que, no sé, una persona de Utrera sea, no sé, por eso Utrera lógicamente por el lugar de procedencia del presidente y de un grupo de accionistas importante. No sé, no creo que tenga la sangre mejor o peor que un señor de Illinois a la hora de llevar una empresa. Eso es lo que siento, a la hora de comprarla, ¿no? Porque estoy seguro de que el que compre el Sevilla no va a querer que el Sevilla baje a segunda, estoy seguro que no.
Ahora escucho, al hilo de esto que ha comentado y esta reflexión interesante también de Fali Pineda, ahora escucho también la opinión de Víctor.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Quieres ponerte en forma? ¿Darle un cambio a tu hogar? ¿Regalos de última hora? En el Parque Pica lo encontrarás a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Estas fiestas, busques lo que busques, encuéntralo en el Pica. Estamos en el Parque Empresarial Carretera Amarilla.
5.780 euros de descuento en un Nissan Qashqai.
¡Aprovechale!
Hasta el 31 de diciembre, solo en Divesan, la nueva Nissan de Sevilla, en la SE30.
¡Aprovechate!
Una creciente referencia de la ciudad. Bodega Mi Tierra cumple 20 años al servicio de Sevilla. Las mejores carnes de España con la maduración óptima para ofrecer sabores inolvidables y una amplia carta para cualquier exigencia. Bodega Mi Tierra, te sentarás cliente. Bodega Mi Tierra, para saber de sabor. Disponemos de salón privado con capacidad para 36 personas. Calle Tamar número 3, Sevilla.
La familia del Hospital Vitas Nisa Sevilla les desea salud y felicidad para este nuevo año.
¿Que todavía no has pensado qué vas a regalar estas Navidades? En Viña y Licor encontrarás una amplia variedad de vinos y licores de las mejores marcas y calidad. Viña y Licor. Ve a nuestro amplio catálogo de cestas y lotes. Viña y Licor. Tu tienda en Sevilla, calle Arfe 20 y online misumiller.es. Grupo Viñafiel.
Me gusta Ford, me gusta Ferrimóvil, me encantan los diciembre sin IVA. Ford Ferrimóvil, tu concesionario Ford para Sevilla y el Aljarafe, líderes en atención al cliente.
Tengo 2 minutos por delante, Víctor. Al hilo de lo que ha comentado Fali.
Sí, es una emboscada y muestro mi crítica hacia usted, director del programa, porque Fali se ha extendido y no voy a tener tiempo para...
No,
para
en 2 minutos da tiempo a que hablen 4 personas, pero si quieren más tiempo...
Mucha publicidad, qué alegría. Claro.
Bueno, que es algo extraordinario, ¿no? Gozar de buena publicidad. Exactamente.
Primero, punto número uno, me parece...
Vaya usted al grano y así será más fácil.
No acepto, señor Pineda, y creo que aquí está intoxicado por su amigo el señor Aurí, más conocido como La Farsa.
Un auténtico líder.
Exactamente. No acepto que diga usted que se incita a la violencia por decir que yo no veo claro esto de la venta. No, porque entonces volvemos otra vez a Vox y a Pablo Iglesias. Aquí no está incitando nadie a la violencia. Yo estuve en la Junta General, la gente estaba cabreada, pero allí no hubo ningún tipo de acto violento. Eso me parece que es llevar...
Insultar de forma en coro a una persona no es violencia.
No es violencia, según usted.
Muy bien.
Vamos a saber en qué foro estamos. No estamos en una biblioteca, estamos en una grada de campo de fútbol. A ver si ahora lo políticamente correcto y vamos a ir con corbata al fútbol.
Desde esta expresión creo que no se debe, insultar al presidente de Sevilla.
Exacto. No, pues le dicen, señor Castro, mire usted, que no estamos de acuerdo y le cantan, no estamos de acuerdo, señor Castro. Por favor, Fali, vamos a ser serios. Eso no es violencia. Y después...
Lo digo con absoluta seriedad.
Claro.
O sea, la plebe tiene derecho a expresarte, pero no a insultar, coaccionar ni a intentar
meter la violencia. No está coaccionando, ¿no?
No está coaccionando.
Está criticando como en todos los momentos de crisis en el fútbol. Y después, estoy de acuerdo en parte de su mensaje, no interrumpamos que no tengo
30
tiempo.
Segundos. No,
estoy de acuerdo en parte de su mensaje, pero a mí me parece que las formas no están siendo las más correctas, porque estos accionistas importantes, que es verdad que pusieron su dinero, también se han apoyado durante muchos años en la afición del Sevilla. Vamos a este partido, hay que estar con el equipo, vamos a animarlo. O sea que esa masa de sevillistas también han colaborado en la revalorización del club. Y que tú vayas a una junta y no quieras blindar el Sánchez Pizjuán, no quieras blindar la Ciudad Deportiva, pongas una sociedad de Nervión no sé qué, Sevillista Unido de mi prima, 2020, que no se sepa ni quiénes son, que no se sepa, que por cierto, ¿dónde está la venta? Porque esta es otra, ¿eh? ¿Dónde está el dinero? Porque yo no veo.
Yo soy de los que mantiene que hay que ver la venta, que yo tengo que ver todavía la venta.
Es decir, que yo creo que la gente a la que tú le has pedido el esfuerzo también y para que colaboren en el crecimiento del club, creo que hay que explicarle las cosas con un poquito más de seriedad. Y a mí me da la sensación que los accionistas han llegado, mira usted, nosotros tenemos las acciones y que digan lo que quieran.
Me tengo que ir, Víctor.
Y eso no le cae bien a la gente.
Te he dado
y que aquí
tres
no hay violencia, aquí no hay violencia. Lo que pasa es que usted está intoxicando por el señor Uri.
Minutos te he dado. Fali, me tengo que ir, que llegan las noticias aquí en la cadena COPE. Un abrazo como siempre. Fali, gracias. Gracias, Víctor. Nos marchamos.
Adiós.
Noticias ahora aquí en la COPE.